Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gozo estar aquí para compartir la palabra de Dios. Cuando somos adoptados como hijos de Dios, hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. Una es conocer más y mejor a nuestro Padre Celestial. Y otra es hacer discípulos, es decir, hacer más hijos para nuestro Padre Celestial. Y hablando de conocer más y mejor a nuestro Padre, Él tiene muchas virtudes y características, de tal manera que jamás podríamos terminar de hablar, contar y explicar las maravillas de Dios. Yo podría pasar toda mi vida, y ustedes también, y toda la población de la tierra, hablando de las maravillas de Dios y sus virtudes, y nunca podríamos terminar. Dice la palabra de que muchos libros escribirían que llenarían la tierra y no alcanzarían para explicar todo lo que Jesucristo hizo en el tiempo que estuvo aquí en medio de nosotros. Una de las características, virtudes, atributos de Dios, nuestro Padre, es la omnisciencia. La omnisciencia es la característica mediante la cual Dios posee todo el conocimiento. Dios sabe todo. Por eso el título de este sermón es Dios sabe lo que estás pensando. Porque tal vez podrían decir ahora que hay cámaras en todas partes, bueno, pues las autoridades saben lo que se hizo en tal lugar, ¿no? Pero Dios va mucho más allá. Dios sabe lo que estás pensando en este momento y en cada momento de tu existencia. No hay nada oculto para Él. Vamos a abrir nuestras Biblias a la Epístola a los Hebreos, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así Hebreos 4, del 1 al 13. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad de hablar de ti, de hablar sobre tu omnisciencia, hablar sobre tu conocimiento maravilloso. Ayúdanos, Señor, a asombrarnos, a estar agradecidos por esta virtud tan maravillosa que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este conocimiento maravilloso y aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a humillarnos, a arrepentirnos y a estar en permanente oración ante tu presencia. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios es omnisciente. Y vamos a ver en esta mañana 5 puntos. El primer punto es que Dios es omnisciente. El segundo es, ¿cómo es el incrédulo ante la omnisciencia de Dios? El tercero es, ¿cómo es el creyente ante la omnisciencia de Dios? El cuarto es, la confianza que podemos tener en el futuro. Y el quinto es, el asombro, la admiración y la adoración a Dios con motivo de la omnisciencia. Veamos entonces ahora que Dios es omnisciente. Dice el último versículo que leímos, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. La vista de Dios. No hay nada que pueda ocultarse a la vista de Dios. Estamos ante Él completamente desnudos. Pero algo también muy interesante es que tendremos que dar cuenta. Un día tendremos que dar cuenta de todos nuestros actos y todos nuestros pensamientos. Porque Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Dios conoce hasta lo posible. Dios conoce lo real. Dios conoce lo que está aconteciendo en toda criatura del universo. Dios no solamente conoce lo que ocurre, lo que ocurrió, sino lo que podría ocurrir. Y esto me hace pensar en una reunión que tuvimos los líderes en Atlanta, cuando si hubiera pasado esto, ¿qué pasaría si ocurriera el otro? Dios conoce el sí también. Dios conoce perfectamente todo. Dios conoce el futuro. Dios conoce en detalle la vida de cada ser, tanto en el cielo, en la tierra, como en el infierno. Dice Daniel capítulo 2, versículo 22, Dios conoce hasta lo que está en las tinieblas. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. No hay nada que se escape a su atención. No se le puede esconder nada. No hay nada que él pueda desconocer. El salmista David, en el capítulo 139 de los Salmos, el versículo 6, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto. Dios nunca se equivoca. Dios no cambia. A Dios no se le escapa nada. Y tendremos que rendirle cuentas. Un día vamos a tener que rendir cuentas a aquel a quien no se le escapa nada. David, en el mismo capítulo 139, versículos 2 al 4, dice, tú conoces mi sentarme. Tú conoces mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Antes que yo diga algo, Dios ya sabe lo que yo iba a decir. Dios conoce mi descanso cuando estoy durmiendo, cuando estoy descansando. ¡Qué maravilloso es Dios! Cada uno de sus atributos debería ser honrado y tenido en cuenta. Cuando comenzamos a comprender un poquito de su omnisciencia, no podemos hacer más que inclinarnos ante Él en adoración. debemos meditar en su perfección. Dios lo sabe todo. ¡Cuán imponente es Dios! Nada se le puede esconder a Dios, dice Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Yo conozco sus pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos a Dios, pero Él sí nos ve a nosotros. No podemos ocultarnos ni siquiera en la oscuridad de la noche, ni detrás de la cortina más gruesa, ni siquiera en la prisión más profunda que podamos encontrar. Ningún pecador puede esconderse de la omnisciencia de Dios. Adán y Eva no pudieron esconderse en los árboles del huerto cuando Dios los buscó. Nadie vio a Caín asesinar a Abel, pero el Creador fue testigo del crimen. Sara se rió incrédula en su tienda, pero Jehová la oyó. Acán codició y robó una barra de oro del botín y lo escondió bajo tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David escondió su iniquidad, y Dios, que todo lo ve, envió al profeta Natán para decirle: tú eres ese hombre inicuo. Las tribus de Rubén y de Gad decidieron establecerse al oriente del Jordán. Se comprometieron y Dios les dijo: si no hacen así, habrán pecado ante el Señor. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no se le escapa nada. ¿Y cómo reacciona el incrédulo ante la omnisciencia de Dios? Si pudiera, el hombre trataría de despojar a Dios de su omnisciencia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los impíos odian la perfección divina. Dice que el que no es hijo de Dios es enemigo de Dios, porque su mente es carnal. Odian la perfección divina, pero al mismo tiempo se ven obligados a admitirla, porque cada vez que su llamada ciencia descubre algo, todo eso es creado por Dios. El impío desearía que no existiera ningún testigo de sus pecados, pero Dios lo ve todo. Dios escudriña sus corazones. Dios es el juez de sus acciones. El impío intenta olvidar a Dios, no quiere ni que le hablen de Dios. El profeta Oseas en el capítulo 7, versículo 2 dice: no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Es impresionante. Dios no olvida la maldad de los impíos. El Salmo 90, versículo 8 dice algo que hace temblar a los que rechazan a Cristo. Dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Tienes algún pecado secreto? Lo siento, nunca fue secreto. Todos tus pecados están publicados y exhibidos ante Dios. No hay nada que pueda ocultarse ante los ojos de Dios. ¿Y cómo reaccionan los creyentes ante la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es un consuelo, debe ser un consuelo para todo creyente. Porque Job dice: Él sabe el camino que tomo. Puede ser a veces misterioso e incomprensible cómo Dios puede conocer todo, pero Él sabe de qué estamos hechos. Salmo 103, 14 dice: Él se acuerda de que somos polvo. Dios sabe, Él conoce, Él comprende nuestra situación, porque Él se hizo carne y Él pasó las aflicciones que pasamos nosotros aquí en la tierra. Como creyentes, a veces somos asaltados por la duda y por la desconfianza. Pero David, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, nos dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si en mí hay un camino malo, y guíame en el camino eterno. Desde hace algunos años, cada día yo le pido a Dios en mis meditaciones que Él escudriñe mi corazón y que me guíe por el camino recto. Cada uno de nosotros debería pedirle eso a Dios. Cada día, escudriñame, límpiame. No dejes que haya ninguna impureza en mi corazón y guíame por el camino eterno. El creyente a veces fracasa, y ante el fracaso, cuando nuestros actos desmienten lo que siente nuestro corazón, cuando nuestras obras repudian nuestra devoción a Dios, podemos oír lo mismo que oyó el apóstol Pedro, esa pregunta escrutadora: ¿me amas? Y podemos decir, como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Juan 21:17 muestra el gran amor de Dios. Pedro reconoce que Dios lo sabe todo. Pedro, sabiéndose pecador, admite que Dios lo sabe todo y que Dios nos ama y que nosotros lo amamos a Él en agradecimiento. Encontramos en Pedro arrepentimiento y oración. Y como creyentes sabemos que nuestras peticiones son oídas. Nuestras lágrimas y nuestros suspiros no se escapan a la atención de Dios. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, no existe ningún riesgo de que nuestras oraciones se pierdan en el camino, se desvíen, o que, como Dios tiene que atender millones de oraciones cada instante, bueno, no escuche la mía. Dios no pasa por alto ninguna oración. Su mente infinita presta atención a millones de oraciones y al mismo tiempo a la que tú estás elevando a Dios. A todo el que le busca, Él encuentra. Inclusive, puede que no encuentre las palabras apropiadas para orar a Dios. Puede que te sientas incapaz de expresar los anhelos de tu alma. Dios oye eso también. Y Dios te entiende, aun lo que tú no puedes decir. Dice el Salmo 147, versículo 5: antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo ya habré oído. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Está más allá de nuestra comprensión. Por eso, como creyentes, podemos tener absoluta confianza en el futuro. Porque Dios conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte. Dios conoce todo lo que está ocurriendo en este momento en el universo, no solamente aquí en esta ciudad o en otro país, sino en otros planetas y al otro lado de la galaxia. Dios conoce todo lo que tendrá lugar en el porvenir. Dios conoce el futuro completo, el pasado, el presente, porque el futuro depende completamente de Él. Si es que alguna cosa pudiera ocurrir sin la directa intervención o permiso de Dios, sería un evento independiente. Entonces Dios dejaría de ser un ser supremo. Todo lo que ocurre en el universo está bajo el conocimiento y el control de Dios. Dios conoce el futuro no solamente como una idea, como conocerlo, sino con un propósito, porque Dios ha designado todo lo que va a ocurrir. y lo que Él ha designado ocurrirá. Su palabra es infalible. Dice Daniel 4:35, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. En Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Por lo tanto, lo que Dios dice está garantizado. Su sabiduría y su poder son infinitos. Es imposible que los consejos de Dios no se ejecuten. Es imposible que Dios mienta. El futuro, entonces, no es algo incierto en cuanto a sus promesas. Ninguno de sus decretos es dejado a la casualidad. Ningún suceso futuro es una simple posibilidad, algo que pueda acontecer o no. Porque en Hechos, capítulo 15, versículo 18, dice, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. Todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque Dios no cambia. Dios no dice una cosa y después dice, no, ya. Dios no varía. Y Dios nos descubre el futuro. En el libro de las revelaciones de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice, las cosas que deben suceder pronto. Todo lo que está escrito en Apocalipsis va a suceder pronto. Y Él no miente. El conocimiento de Dios es perfecto. Y lo podemos comprobar por medio de las profecías. El Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre su pueblo Israel que fueron cumplidas hasta en los más pequeños detalles, siglos después. Hay docenas de predicciones en la Biblia sobre la vida del Mesías, del Señor Jesucristo en la tierra, que fueron cumplidas en forma literal y perfecta. Y estas profecías solamente pudieron ser dadas por uno que desde el principio conocía el final. Su conocimiento se basa en la certeza absoluta del cumplimiento de todo lo preanunciado. El Antiguo y el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios todavía futuros que deben cumplirse porque fueron dados por Dios. Pero su causa no es la omnisciencia de Dios, ni el conocimiento del futuro. Jamás sucedió o sucederá algo solo porque Dios lo sabía. No, por eso no ocurren las cosas. La causa de todo es la voluntad de Dios. Todo lo que va a ocurrir, ocurre no porque Dios lo sabía, sino porque Dios lo quiso. Las estaciones del año continuarán sucediéndose en forma regular. Estamos en invierno. Y así continuarán hasta el final de la tierra, porque Dios lo ha establecido así. En Génesis capítulo 8, versículo 22 dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Pero su conocimiento de esto no es la causa de que esto ocurra, sino su voluntad perfecta. Entonces todo esto a nosotros como creyentes debe causarnos asombro, admiración y adoración. El conocimiento de Dios no viene de que las cosas son o serán, sino que Él las ordenó de esta manera. Él conocía y predijo la crucifixión de su Hijo siglos antes de que Él viniera a este mundo, porque en su propósito, el Mesías era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, dice Hechos 2:23, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. La muerte de Cristo no fue algo evitable. El conocimiento infinito de Dios, entonces, debería llenarnos de asombro. Porque Dios es ilimitadamente superior al hombre más sabio que jamás pudiera existir. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que va a pasar hoy día más tarde. Esta mañana recibí en mi celular un aviso de tornado. Tornado. Pero Dios, que es omnisciente, Él ve el futuro entero. Y que nosotros sepamos que el conocimiento de Dios es infinito, debería llevarnos a obedecerle, apartándonos del mal, porque eso es lo que Él nos manda. Nada de lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos, se escapa al conocimiento de Dios, y a quien un día le daremos cuenta de todos nuestros actos y nuestros pensamientos. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los buenos y a los malos. Dios sabe lo que estás pensando. Si meditaras más sobre esto, frenarías muchos de tus pensamientos. Y no debemos ser indiferentes a la omnisciencia de Dios. Debemos decir junto con Agar, la esclava de Abraham, tú eres un Dios que ve. Génesis 16, 13. Agar, cuando estaba en el desierto y se sentía morir, y ver a su hijo morir también, a Ismael, dijo, tú eres un Dios que ve. El infinito conocimiento de Dios debe llevarnos a nosotros a una actitud de adoración. Y que podamos decir, junto con Agar, mi vida está abierta a tu mirada, oh Dios, desde el principio, desde antes de mi existencia. Dios previó mis caídas, mis pecados, mis reincidencias. Sin embargo, Dios fijó su corazón en mí. Dios me amó. Comprender eso solo me hace postrarme ante Dios en una actitud de admiración y de adoración. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando. Y un día vamos a tener que rendirle cuentas. La diferencia entre un impío y un creyente es que el creyente sabe que es hijo de Dios, que ha sido perdonado y que tenemos un abogado en Cristo que va a abogar por nosotros y que Él pagó el precio por nuestros pecados. Con la mirada siempre puesta en Jesucristo y sabiendo que Dios todo lo ve, tengamos confianza en el futuro. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por saber que tú lo sabes todo, que nada escapa a tu conocimiento y que podemos confiar en tu palabra, que todo lo que tú has dicho se cumplirá, porque tú ya conoces el futuro por tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente, a ser obedientes y a buscar agradarte y a vivir permanentemente en una actitud de adoración hacia ti, porque te amamos y estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.